Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
8:44, Julio César Cortés. Julio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Jesse? Muy buenos días.
Buenos días, feliz de saludarte. Oye, Julio, el tema de hoy son las caras de la depresión. Y es que tiene que ver con que en este programa, la hora de las 6 a 7 de la mañana, te cuento, tenemos una sección que es la numeralia y ahí hablamos de del aumento de los suicidios en México, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Dimos cifras, así, dato duro. Y luego leí un artículo en Facebook donde era un artículo que versaba justo que la gente que se había suicidado días antes, su cara era hasta cierto punto sonriente o denotaba alegría, o no era una expresión corporal que dijeras tú, este está mal, ¿no? Y el artículo iba a que muchas veces la gente que está deprimida a un grado de llegar a atentar contra su vida no tiene que estar encorvada en un rincón y triste, puede estar bien, feliz, bueno, no feliz, pero sonriendo más bien, ¿no? Olvido la palabra felicidad, pero sí sonriendo. Y yo te preguntaría, Julio, ¿la depresión tiene cara? O sea, ¿corporalmente hay una característica, hay una cara de la depresión?
Sí, mira, Jesse, hay muchos síntomas que son muy evidentes en la depresión. Sin embargo, el suicidio tiene otras características muy particulares, ¿no? O sea, una persona que se va a suicidar generalmente lo tiene planeado, tiene la intención de realizarlo, pero cuando está muy deprimido carece de la energía para poder llevarlo a un acto, ¿no? Por eso la parte más peligrosa de la depresión muchas veces es cuando se empiezan a recuperar las personas, cuando empiezan a volverse a sentir como con energía, con un poco de entusiasmo, empiezan a hacer muchas cosas. De hecho, hay un término que se llama manía, que corresponde como a realizar una serie de conductas o de comportamientos como para tratar de compensar las cuestiones depresivas, el desánimo, la tristeza, la anhedonia. La anhedonia es como la dificultad para sentir placer por aquellas cosas que antes nos gustaban mucho. Son muchas las características de la depresión, algunas son muy evidentes. Personas que están cabizbajas, personas que corporalmente se ven como tratando de protegerse. Sin embargo, esa es como una cuestión que no se presenta en todas las personas. Hay personas que pueden parecer muy funcionales, pero internamente tienen problemas muy profundos y han perdido como el deseo de vivir. Y cuando tienen la energía suficiente, pues ya llevan a cabo un plan que tienen elaborado. De hecho, los suicidas generalmente comunican que tienen la intención de quitarse la vida, o que sería mejor estar muerto, o que sería mejor no amanecer. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado ante esas señales y siempre tomarlas en serio. Muchas veces las personas que tienen un familiar depresivo, cuando lo ven que ya empieza otra vez a salir, ir a la escuela, ir al trabajo, empieza a ir a fiestas, creen que ya se recuperó, pero no necesariamente es así. Por eso muchas veces es tan sorprendente, ¿no? Que ves a, no sé, alguna persona trabajando un día y después te enteras que se suicidó o que se hizo daño o que está hospitalizado. En fin, la depresión tiene muchas caras, Jesse, se presenta de manera diferenciada en cada persona.
Pero ahora entiendo que puede ser la comunicación, o sea, digamos la no corporal, sino la verbal, la que te indique un grado de depresión para cuando tienes algún familiar en este estado, lo puedas mandar o atender, no sé cómo se diga. Porque tú dices que en este caso los suicidas te lo van diciendo y muchas veces tú ni lo tomas en cuenta. Ay, no, hombre, ¿no? ¿Qué te va a pasar a ti? ¿O qué?
Sí, por lo general dan avisos, ¿no? Muchas veces de manera directa, pero a veces también de manera indirecta. Por ejemplo, ahorita que usamos muchísimo las redes sociales, tú puedes ver cómo a veces postean cosas relacionadas con la muerte, o hay una evocación por por el término de la vida o por la trascendencia. Muchas veces el suicida está como muy estigmatizado, pero una persona que atenta contra su vida muchas veces ya perdió el miedo a la muerte. Por eso muchas veces decimos que las personas que se suicidan no es que hayan estado muy mal en ese momento, sino que más bien ya iban con el corazón roto, ya iban con el alma muy dañada como para poder llevar ese acto, ¿no? Es más, ya vencieron ese miedo a la muerte, que el miedo pues es un factor protector. Digo, nosotros esperamos siempre a cruzar la calle porque tenemos miedo de que nos atropellen. Nosotros tenemos miedo a veces hasta de usar un cuchillo, acercarnos a un arma porque nos da miedo hacernos daño. El miedo es un factor protector. Muchas veces el suicida ya perdió ese miedo. Por eso podemos ver como muchas conductas temerarias, ¿no? O sea, las conductas temerarias muchas veces hay expertos que las catalogan como para suicidios, ¿no? El hacer actividades de alto riesgo, ¿no? Como alguna persona que no hacía frecuentemente paracaidismo, de repente le interesa hacer ese tipo de deportes extremos, ¿no? Esos cambios tan bruscos en el comportamiento sí son una señal de alerta.
¿Cómo podríamos, si tuviéramos que buscarte, lo pedimos la vez pasada con el estrés postraumático que quedó muy bien, poner tres puntos donde pudiéramos detectar que una persona está en un estado que pudiera tenerlo al borde de una decisión que pudiera ya haber tomado, que la tuviera muy clara, pero que podamos ayudar para salvarlo?
Claro, los cambios bruscos en el comportamiento. Por ejemplo, renunciar al trabajo, dejar la escuela, desaparecerse por un tiempo, empezar a regalar sus cosas, hablar mucho acerca de la muerte, acerca como de la trascendencia, acerca de estar mejor en otro estado de incluso a veces dicen de conciencia, ¿no? Pero la señal más importante es decirlo de manera explícita. Sería mejor estar muerto, estarían todos mejor sin mí, ¿no? Sería mejor ya no estar aquí. Todos estarían mejor sin mi presencia. Ese tipo de señales, Jesse, siempre son de alerta y siempre hay que tomarlas en serio, sobre todo en niños, en adolescentes y en personas jóvenes, ¿no? Siempre también el suicidio es diferente en hombres y mujeres, ¿no? Las mujeres lo intentan más, pero los hombres son más letales por el método que utilizan.
La otra llamada de atención, me parece, es que El estado de depresión profunda, o no sé cómo le llamen, grave o aguda, es cuando no van a tomar una decisión porque no tienen fuerzas, sino es cuando aparentemente recuperan, cuando habría que poner más atención, ¿no?
Sí, exactamente. En la recuperación de una depresión hay que mantener el tratamiento, hay que mantener la observación de las personas que vemos con depresión. Todos tenemos riesgo de tener depresión, ¿no? Las depresiones generalmente son pasajeras, pero muchas veces requieren de un tratamiento especializado y los únicos que pueden diagnosticar depresión pues es un médico psiquiatra o un psicólogo clínico muy especializado.
¿Qué hacer, ya para finalizar, uh-huh, Julio, qué hacer cuando ya detectaste, o sea, ahorita que estás escuchando la radio y dices, chin, mi amigo, mi pariente o qué sé yo, ya lo dijo, o sea, ya lo dice, uh-huh, ya dice, estarías mejor sin mí, esta vida sería mejor sin mí, yo estaría mejor en otro mundo, yo no pertenezco aquí, o sea, ya dio las señales, o está saliendo de una depresión, o está regalando sus cosas, veo que ya empieza como a regalar sus, ¿qué hacer tú como amigo, como pariente? Como padre.
El primer paso es informarse, Jesse. Acercarse a los expertos, acercarse a las instituciones especializadas para saber y entender mejor este fenómeno. Las palabras de échale ganas, tú puedes, vas a salir adelante, no pasa nada. Bombardear a las personas depresivas con mensajes positivos no tiene mucha eficacia, ¿no? ¿Por qué? Porque para que un mensaje positivo sea recibido, la persona tiene que estar dispuesta a escucharlo. Entonces, ese tipo de mensajes a veces son contraproducentes. A veces funciona más la compañía, escucharlos hablar, ¿por qué quieres hacer eso? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has estado sintiendo? ¿Por qué regalas tus cosas? ¿Por qué estás haciendo tal cosa? ¿Necesitas ayuda? Y ofrecer la ayuda. Muchas veces las personas con una depresión profunda dan señales de que necesitan ayuda, ¿no? Pero a veces tampoco quieren preocupar a sus seres queridos, a sus familiares, y los familiares pues también nos ponemos muy ansiosos, no sabemos a veces cómo reaccionar o cómo, claro, ayudar, ¿no?
Pues caray, es un tema, ¿eh? Pero sí, lo importante entonces, si descubres una, yo me quedo con informarte, recurrir a las instituciones, a los especialistas, para que te puedan marcar un camino basado en la experiencia, en la preparación, en la educación que ellos tienen al respecto, y bueno, ir siguiendo paso a paso sus consejos.
Así es, Jesse, así es. Siempre buscar ayuda profesional. Ese es como lo básico.
Pues muchas gracias, Julio.
Gracias a ti, Jesse.
Qué buen tema este, ¿eh? Está fuerte, pero está ahí, está en el día a día. Muchas gracias, de verdad.
A ti, Jesse.
Muchas gracias.
Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.